Hacía tiempo que no me tocaba predicar un domingo. Muchas caras que no se ven los martes aquí. Desde que empezó el año, mamá Sara empezó a hablar del Espíritu Santo. De hecho, empezamos a dar un curso los miércoles, creo que todos lo saben, un curso maravilloso sobre el Espíritu Santo. Los que no vienen se lo están perdiendo, porque es una instrucción preciosa sobre el Espíritu Santo, una instrucción muy especial que nos está dando mamá Sara. Y tanto mamá Sara como todos los que le han tocado predicar aquí, incluso la profecía, habla del Espíritu Santo en este año. Y por eso vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Hemos dicho del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es abogado, es intercesor, es maestro, es consolador, es auxiliador. Juan Luis incluso dijo que era un experto en emergencias, que me encantó eso. Es un experto en emergencias, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de tres aspectos que el Espíritu Santo es en nosotros y que es importante conocer. La charla se titula El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es. Y yo voy a hacer unas lecturas primero de unos versículos de la Biblia, todos en Juan 14, 15 y 16. Como les dije en mi última charla, Juan 14, 15 y 16 son muy importantes. Porque Jesús ya sabe, le ha llegado el tiempo de ir a la cruz. Y Él está diciendo a los discípulos todas las cosas más importantes. Si usted le dicen que se va, el Señor le avisa que se va a morir en una semana, usted empieza a decir las cosas más importantes. Lo que realmente le importa, lo que importa que le quede a la gente que usted quiere, ¿verdad? A sus hijos, a su esposa, a su pareja, a sus papás, si están vivos. Entonces Juan 14, 15 y 16 es la despedida de Jesús. Y Él dice lo más importante que quiere que se le quede a sus discípulos y a todo el mundo que lea su palabra. Entonces voy a leer unos versículos en Juan 14, 15 y 16. Vamos a empezar con Juan 14, 16 y 17 en la página 11, 26. Juan 14, 16 y 17. La página 11, 26. Dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe, ¿cuánto? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estarán ustedes. Ahora vamos a leer ahí mismo el versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, ¿qué? Todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. En la próxima página, el capítulo 15, versículo 26, Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en esta misma página de 1526, en la 1128. Juan 16, 7 al 13. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces vamos a decir tres cosas, vamos a hablar de tres cosas que es el Espíritu Santo en nosotros y que es importante que las tengamos muy claras. El Espíritu Santo es nuestra ayuda perfecta. Nuestra ayuda perfecta. Jesús dice en la última lectura que leímos en Juan 16:7, pero les digo la verdad, le conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviará a ustedes. Él empieza diciendo, pero les digo la verdad. Cuando Jesús dice, pero les digo la verdad, uno tiene que preguntarse por qué lo dice. Porque Jesús siempre decía la verdad. Pero él quería enfatizar algo en eso. Él sabía que eso que él iba a decir iba a ser difícil de creer para los que lo oyeran. Les digo la verdad, le dice a los discípulos. Yo siempre digo la verdad, pero pongan especial atención a esto, porque yo sé que se les va a hacer difícil creer. Se les iba a hacer difícil creer a los discípulos eso que iban a oír. Y se nos hace difícil a nosotros hoy en día creer eso que él iba a decir. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús está diciendo, es mejor para todos ustedes que Él esté aquí, a que yo esté aquí. A ustedes les conviene más que esté el Espíritu Santo a que yo esté aquí. Él va a hacer más por ustedes que yo. Es difícil de creer. Es difícil de creer. Es mejor que el Espíritu Santo esté aquí, a que Jesús mismo esté aquí, caminando entre nosotros, explicándonos las Escrituras, sanando enfermos, predicando la palabra, las buenas nuevas, echando fuera demonios, levantando muertos. Es mejor que el Espíritu Santo esté aquí. Lo dice el mismo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Imagínense que Jesús estuviera aquí sentado hoy. Imagínense que de repente miráramos allá abajo y está Jesús sentado en primera fila con nosotros. ¿Cómo sería el culto? ¿Cómo sería el culto? ¿Cómo cambiaría el culto? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud? ¿Cómo cambiaría la adoración si Jesús estuviera aquí? Y Jesús está diciendo, lo que ustedes tienen, lo que nosotros tenemos, es mejor que si Jesús estuviera ahí. Nuestra actitud, nuestra adoración, debería ser consciente de que tenemos el Espíritu Santo adentro. Deberían importarnos mucho menos las notas y mucho más lo que decimos. Porque es más importante el Espíritu que tenemos ya de nosotros en nuestro interior que si Jesús estuviera aquí. Lo dice el mismo Jesús. Y nosotros seguimos añorando a Jesús y diciendo, ay Jesús, si tú estuvieras aquí. Y Él dice, es mejor, lo que ustedes tienen es mejor, les conviene, es mucho mejor, ustedes tienen algo mejor que tenerme a mí con ustedes. Es difícil de creer, ¿verdad? Por eso es que Jesús les dice, pero les digo la verdad, porque se nos hace muy difícil creer eso. ¿Por qué es mejor tener el Espíritu Santo? Seguimos ahí mismo en el versículo 8, los versículos 8 y 9 de Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores y que necesitamos creer en Jesús. Nos convence de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Él viene a nosotros y nos hace saber que somos pecadores. Nos convence de que somos pecadores y necesitamos recibir a Jesús. El Espíritu Santo fue la persona que me trajo a mí a los pies de Jesucristo. No hubiésemos podido ser salvos si el Espíritu Santo no nos hubiese revelado nuestra necesidad de salvación. Ahora, en este mes de marzo, o sea, ahora, Evelyn y yo vamos a cumplir 18 años de que nos convertimos en esta misma iglesia. Bueno, 18 años que nos convertimos en casa de Mamá Sara, en el apartamento de Mamá Sara, en la sala del apartamento de Mamá Sara. Eso fue en marzo del 2000. Pero yo les puedo decir a ustedes que, bueno, tú también, les puedo decir a ustedes que muchos meses antes, algunos 6 u 8 meses antes, yo empecé a sentir una necesidad de algo más. Yo sabía que había algo más. Yo tenía un vacío y empecé a buscar cómo llenarlo. Se lo puede decir Juan Luis, porque yo se lo decía todo el tiempo. Yo sabía que necesitaba algo más. Es más, yo estaba convencido de que yo merecía castigo. No sé cómo explicárselo. Se lo voy a explicar de la manera, mejor manera que pueda. Para los inconversos, el infierno es un concepto. Antes de convertirme, yo decía que el infierno era un concepto, que eso no era un lugar real. Pero yo sabía, yo me sentía que yo estaba en falta por muchos meses antes. Yo sabía que no solamente que existía un lugar de castigo, sino que yo me lo merecía. Mi búsqueda, esa necesidad de ser salvo, lo puso el Espíritu Santo muchos meses antes en mí. Miren cómo dice 1 Corintios 12:3, no lo tienen que buscar. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El que nos concede ser salvo, el que nos pone la necesidad de ser salvo, el que nos concede reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la necesidad que tenemos de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la salvación. Así que este es lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Convencernos de pecado. Nos convence de que somos pecadores. Pero no se queda ahí. Seguimos en el versículo 10. En cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. El Espíritu Santo nos quiere convencer de justicia. Y se interpreta mal. Esto se interpreta mal. Muchos cristianos piensan que es que nos trae convicción de que tenemos que vivir de una manera justa. Y eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nos está convenciendo de que Jesús fue al Padre y que pagó por nosotros. Y que ya nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Nos está tratando de convencer de que nosotros somos justos. Y eso es muy hermoso. El Espíritu Santo nos convence de que por su gracia, ya yo soy justo, usted y yo somos justos. Primero te dice, te convence de pecado, tú eres pecador, necesitas ser salvo. Sí, Señor, necesito ser salvo. Pero ahí mismo te dice, ahora te quiero convencer de que por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú eres justo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Si no fuera así, viviríamos todo el tiempo sintiéndonos culpables, ¿verdad? Sintiéndonos pecadores y culpables, como yo me sentía antes de convertirme. Pero no, una vez nosotros aceptamos, nos convencemos de la necesidad de Jesús y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos convence de que somos justos. Yo estoy seguro que todos aquí han sido convencidos de pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Todos hemos sido convencidos de pecado y hemos aceptado a Jesús y Salvador, como Señor y Salvador. Pero ¿cuántos de aquí hemos sido convencidos de justicia? ¡Eso! ¿Cuántos hemos sido convencidos de justicia? De verdad, ¿cuántos de nosotros se nos ha revelado más allá de lo natural? Que somos justos por la obra de Jesucristo. Esa es la convicción que tenemos que tener ahora. Esa es la convicción. Así de rápido, como nos ponemos de acuerdo con el Espíritu cuando nos convence de pecado, así de rápido como nos ponemos de acuerdo con Él, tenemos que ponernos de acuerdo con Él así de rápido, de que somos la justicia de Dios en Cristo. Yo pequé, sí, pero ya yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo era pecador antes, ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo. Seguimos con el versículo 11. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cada uno de estos versículos tiene un porqué. Explica por qué nos convence de cada cosa. Pero lo interpretamos al revés muchas veces. No nos está diciendo que vamos a ser juzgados, que va a haber juicio para nosotros. ¿Nos convencerá de juicio? No. No nos está diciendo hay juicio para ti, como interpretamos muchos cristianos. Nos está diciendo en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Lo que nos está diciendo es que Satanás ya ha sido juzgado. Que el príncipe de este mundo fue... Miren cómo dice, por ejemplo, Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya, dice el mismo Jesús. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Eso pasó hace 2000 años. El príncipe de este mundo fue expulsado hace 2000 años. En otras palabras, el Espíritu Santo me convence de que soy pecador, de que necesito arrepentirme y entregarme a Jesús. Sí, Señor, lo voy a hacer. Después me convence de que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Sí, Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y dice el Espíritu Santo, déjame convencerte de algo más. Satanás ya ha sido juzgado y no puede llevarte cautivo del pecado por la sangre de Jesús. Quiero convencerte de que tú tienes autoridad sobre el enemigo y que no tienes que tolerar sus artimañas. Esa, hermanos, es la convicción que tenemos que tener. Me convence de que soy pecador y necesito salvación. Me convence de que he sido perdonado y justo por la gracia de Dios. Y me da la confianza de saber que Satanás ha sido derrotado y de que yo puedo vivir en victoria. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda todo el tiempo. Nos ayuda todo el tiempo. Es nuestro ayudador. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y yo busqué la definición de ayudador en el diccionario de la Real Academia. Y dice, ayudador, pastor que cuida de las ovejas y conduce las piaras de ganado. Tiene el primer lugar después del mayoral. Fíjense bien, pastor que cuida de las ovejas y conduce las piaras de ganado. Tiene el primer lugar después del mayoral. Debemos hablar con el Espíritu todo el tiempo. Él está ahí para cuidarnos y para conducirnos. Debemos consultarlo todo el tiempo, hablar con Él todo el tiempo. Nos levantamos, Espíritu Santo. Dime qué tú quieres hoy. Vamos a tener una entrevista de trabajo, Espíritu Santo. Dime qué debo decir. Todo lo que vayamos a hacer. Tenemos que tomar una decisión en cuanto a nuestros hijos, colegio, lo que sea. Espíritu Santo, ayúdame. En todo. Vamos a hablar con un hermano, vamos a orar con un hermano. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, incluso para orar con hermano. A mí me pasó una vez que unos cristianos estaban poniendo un negocio y una hermana me dijo que esa persona que me conocía también quería que fuéramos a presentarle ese proyecto al Señor. Yo como que no estaba muy convencido. Como que había algo que no me convencía. Pero insistieron tanto, que está bien, vamos mañana. Fuimos, y en el camino yo decía, Espíritu Santo, dime. No me sentía. Me sentía como... ¿Ustedes alguna vez se han bañado con ropa? Me sentía así, no me sentía cómodo. Me sentía como que había algo mal. Llegamos al lugar... El cristiano había traído a sus dos socios, que no eran cristianos, pero le había puesto como condición eso, que él quería presentar. Y yo le dije, bueno, Espíritu Santo, tú me vas a guiar, porque yo no sé ni qué decir. Y nada, yo me dije, me siento aquí y escucho. Bueno, ¿y de qué se trata el negocio? Y empezaron a hablar. Yo le pregunté, ¿de qué se trata el negocio? Y empezaron a hablar. Y el Espíritu Santo me fue guiando. Yo hice como 3 preguntas. Les juro que guiada por el Espíritu Santo, porque yo no soy tan inteligente. Y le hice como 3 preguntas. Y en esas 3 preguntas me di cuenta que había algo ilegal en ese negocio. Había algo que no era legal, que ellos le estaban faltando a las leyes de impuestos. Y yo le dije, hermano, pero eso, y se lo dije de buena forma, de eso que usted está haciendo, Dios no lo puede bendecir, porque si usted se está dando cuenta, usted le está faltando al fisco. Se quedaron así los 3. Yo le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar para que el Señor les revele una forma en que ustedes puedan resolver ese problema y después entonces oramos por el negocio. Y efectivamente eso hicimos. Nunca más me llamó. No sé si lo lograron resolver o si lo quisieron resolver. Pero fíjense qué importante es consultar hasta cuando vamos a orar. Dice la palabra que nosotros hasta para imponer las manos. Hasta para imponer las manos. Hay que preguntarle al Espíritu Santo. Tenemos que preguntarle todo el tiempo. Él nos va a decir siempre qué decir. Si nosotros lo consultamos, Él nos va a decir siempre qué decir. Pero muy importante también, nos va a decir qué no decir. ¿Alguno de ustedes el Espíritu Santo le ha dicho, no digas eso? ¿Y cuántos de nosotros lo hemos dicho y después decimos, debí haberle hecho caso? ¿Verdad? ¿Verdad que nos pasa todo el tiempo? Esto es especialmente importante en los matrimonios. Sobre todo la parte de qué no decir. Los que están casados se ríen, ¿verdad? Entra su esposa, está medio de mal humor, y usted le va a hacer un chiste, o le va a hacer un comentario, o se va a quejar de algo, y el Espíritu Santo le dice, yo tú no digo eso. Es más, yo tú le invito a cenar. ¿Verdad? El Espíritu Santo está ahí para aconsejarnos, y Él nos habla todo el tiempo. Consejero, ayudador, el que sabe lo que debemos hacer en cada una de las situaciones de nuestra vida. Él es nuestra ayuda perfecta. Pero es también nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Y no es extraño ni estrambótico. Satanás le ha dado al Espíritu Santo una mala reputación que ha causado que aún los creyentes tengan reserva y hasta temor de esa persona que está ahí para ayudarlos, para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para cuidarnos. Es increíble, ¿verdad? Satanás ha hecho que creamos que si nos rendimos totalmente a él nos va a obligar a hacer cosas locas, alocadas, estrambóticas. Y no es así. El Espíritu no es así. Los que somos raros algunas veces somos nosotros las personas, incluso los cristianos. Las personas que confunden la espiritualidad con ser estrambótico y culpan al Espíritu Santo y dicen, no, yo no lo puedo evitar, el Espíritu Santo me hizo hacer eso, me hace hacer eso. El Espíritu Santo no lo hace a usted hacer nada. Dice la palabra que el Espíritu se somete al profeta. Usted puede tener una palabra clara y audible del Espíritu Santo. Y usted debe elegir, decidir no decirla. Él no le va a abrir la boca para que usted la diga. Él no lo va a obligar a usted a tirarse al suelo ni a dar brinco como un chincho. Esto ha causado que incluso muchos cristianos quieran tener el Espíritu Santo, pero en una dosis limitada. Sí, yo quiero el Espíritu Santo, pero yo no quiero tanto como fulana, porque fulana se pone loca y empieza a dar vueltas por todo el auditorio. Y eso es una artimaña de Satanás. Eso es una artimaña de Satanás. Tener miedo para que nosotros no querramos ya la llenura del Espíritu Santo. Y le digo una cosa, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo totalmente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo totalmente. Necesitamos rendirnos totalmente y decir, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras conmigo, porque yo sé que tú no me vas a hacer quedar en ridículo, porque tú eres mi amigo. El Espíritu Santo no lo va a hacer vestirse, maquillarse de manera rara, ni vestirse ni hacerse un moño de tres pisos, como tampoco le va a hacer salir desaliñado a la calle ni sin maquillaje cuando lo necesita, ni con cara de machete. Esas, hermanos, son doctrinas de hombres. Esas son decisiones del profeta, no del Espíritu. Y el Espíritu se somete al profeta. Muchos han rechazado el mismo poder que necesitan por temor al ridículo. El Espíritu Santo es nuestro amigo y no quiere avergonzarnos. El Espíritu Santo no quiere avergonzarnos. No le tema a lo que usted ve. El Espíritu Santo va a tratar con usted como es usted. El Espíritu Santo no lo va a hacer nada, no lo va a obligar a usted a hacer nada. El Espíritu Santo no es solamente una manifestación tampoco. Si bien hablar en lengua es la manifestación más evidente de la presencia del Espíritu Santo, del ser lleno del Espíritu Santo, y es la más inmediata, y es súper necesaria para nosotros, para la edificación de cada uno, el Espíritu Santo no es solamente la manifestación del don de lengua. Muchos cristianos hemos resumido Espíritu Santo, a que yo tengo el don de lengua. Y no es eso el Espíritu Santo. En Hechos 1.8, en la página 1136. Hechos 1.8, en la página 1136. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? Poder. ¿Y serán qué? Mis testigos en toda Judea, en toda Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hemos resumido al Espíritu Santo a lo que son los dones. El don de lengua, el don de profecía, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad. Pero el Espíritu Santo no es nada de eso particularmente. Tú oras en lengua, pues tú tienes el Espíritu Santo. Sí, yo puedo tener el Espíritu Santo, pero eso no es solo lo que yo tengo del Espíritu Santo. Cuando recibieron el bautismo en el Espíritu, ellos hablaron en lengua, claro. Los discípulos hablaron en lengua y profetizaron en el aposento alto, en el día de Pentecostés. ¿Pero qué hicieron? Salieron de inmediato y ganaron 3.000 almas para el Señor. Dice que 3.000 se convirtieron. Porque Él nos da poder para ser sus testigos. La lengua no es el regalo. La profecía no es el regalo. Todo eso viene como consecuencia, claro, y está ahí. Y es necesario. Pero el regalo es el Espíritu. El regalo es el Espíritu mismo. Si yo le fuera a regalar unos tenis y le doy una caja, no le voy a dar solamente las lenguas. Los tenis tienen lengua, pero no son una lengua. Los tenis tienen muchas partes. Tienen cordones, tienen suela, tienen... El regalo es el Espíritu. Todo el Espíritu. Y la manifestación más importante es que nos da poder. ¿Poder para qué? Para ser sus testigos. Para salir y ganar almas para el Señor. Para dar testimonio de lo que Él es. Amén. Miren cómo dice en el versículo 43 de ahí, de Hechos 1. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Claro, no solamente por las lenguas, no solamente por las sanidades. Por el poder que le había dado el Espíritu Santo. Y así tenemos que ser nosotros todos. Amén. Él es nuestro amigo, Él no nos hace quedar en ridículo. Él nos da poder. Él es más que una manifestación. Tercero y último, Él es nuestro Dios. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Deberíamos estimar, respetar, reverenciar al Espíritu Santo como Dios. Él es Dios. El Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Él es quien, según las Escrituras, nos hará recordar todo lo que Jesús ha dicho. Cuando nosotros decimos que sentimos del Padre, percibimos del Padre algo, u oímos del Padre algo, es el Espíritu Santo el que nos lo está diciendo. Vamos a leer otra vez Juan 14, 16 y 17, en la 11:26. Él es nuestro Dios, y otra cosa importante, Él es una persona. No es una cosa, Él es una persona. Mamá Sara lo dijo el otro día, pero esto es muy importante saberlo. Yo le pediría al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo de verdad, ¿a quién? No qué. Él no es un qué, Él es un quién. ¿A quién el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce? Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estarán, viven con ustedes y estarán ustedes. Fíjense otra cosa muy importante. El Espíritu Santo es tan parte de la Trinidad que en todos los versículos, prácticamente todos, casi todos los versículos, hablan de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren aquí. Y yo, Jesús, le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Los tres en el mismo versículo. Y así hay muchísimos versículos en la Biblia. Juan 15, 26, ahí mismo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de ustedes. Él, la persona del Espíritu Santo, va a testificar acerca de mí, perdón. Y fíjense cómo están los tres ahí también. Cuando venga, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, que yo, Jesús, les voy a enviar de parte de quién? De mi Padre. Los tres en el mismo. Los tres son Dios. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como Jesús. Fíjense cómo Satanás ha engañado a la iglesia, quitando la importancia a una tercera parte de la Trinidad. El poder mismo que necesitamos para ganar el mundo. ¿Ustedes creen que Satanás no sabe eso? Satanás lo sabe. Pero no quiere que nosotros lo sepamos. Miren, busquen Hechos 5, 3 y 4 en la 11:41. Hechos 5, 3 y 4, página 11:41. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras a quién? Al Espíritu Santo. Ahora sigamos leyendo. Y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al principio dice, mentiste al Espíritu Santo, en el versículo 3. Y aquí abajo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire cómo lo usa, lo cambia, Dios por el Espíritu Santo, porque es lo mismo. Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios. Es tan importante el Espíritu Santo que los pecados contra el Padre y contra Jesús se perdonan. ¿Ustedes se fijan? Pero el pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pecar contra el Espíritu Santo es pecar contra el mismo que nos revela al Padre y a Jesús, que nos trae donde el Padre y donde Jesús. Miren lo importante que es el Espíritu Santo. A menos que una persona haya nacido de nuevo, no entra al reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por el Espíritu Santo. Somos convencidos de pecado por Él, nacidos de nuevo por Él, guiados por Él, llenos por Él y sellados por Él. Él es Dios. Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios, pero son tres personas. Por lo tanto, cada cual tiene su personalidad. Aparte de ser delicado, les voy a hacer un cuento. Juan Luis y yo fuimos a visitar a una persona que estaba ya en sus últimos días de vida. Yo creo que le hizo el cuento una vez aquí. Y nosotros fuimos a visitarlo y entramos al cuarto y ese cuarto era... Había como una paz. Y esa señora empezó a hablar del Espíritu Santo y de lo delicado que era el Espíritu Santo. Esa señora que estaba padeciendo, tenía su cara iluminada y hablaba del Espíritu Santo y de la delicadeza del Espíritu Santo, que Juan Luis y yo no pudimos decir nada. Salimos y yo le dije a Juan Luis, pero... Nosotros vinimos a ministrarla, pero ella nos ministró a nosotros. Salimos como en una nube. El Espíritu Santo tiene su personalidad. El Espíritu Santo es delicado. El Espíritu Santo es sensible. Puede ser agraviado fácilmente. Contristado. El Espíritu Santo no es severo, ni duro, ni rudo. Yo veo personas que hablan a nombre del Espíritu Santo y hablan dando boche. ¿Verdad? Yo digo, eso no es del Espíritu Santo. Eso no puede ser el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo que yo conozco. Ese no es el Espíritu Santo que a mí me han predicado nunca en esta iglesia. El Espíritu Santo es... terciopelo, no papel de lija. Es murmullo, no la banda municipal. Suave brisa. Suave brisa. Él nos está tratando de ayudar con todas las cosas de nuestra vida. Si usted tiene problemas con su hijo, Si usted tiene problemas con su trabajo, si usted tiene problemas con lo que sea, económicos, Él está tratando de ayudarlo. Y lo que hacemos cuando no lo escuchamos, ¿qué es? Atropellarlo. Entristecerlo, contristarlo, agraviarlo. ¿Ustedes saben lo que es un práctico en términos marinos? Hace unos, qué sé yo, va a ser un año o dos años. Estuvimos en Holanda y dimos un paseo en bote. Muy chévere. Y ahí hablaban, yo busqué el término y en español es práctico, no sabía cuál era. Porque era en el tour nos lo dieron en inglés y hablaban de un harbor pilot, piloto de bahía o algo así, y master marino maestro, master marine, qué sé yo. Un práctico, le voy a decir, dar primero la definición que dice el diccionario. Un práctico es un marino que conduce los barcos en aguas peligrosas o de intenso tráfico, como puertos, canales angostos o ríos. No obstante, el práctico es solo un asesor, en tanto legalmente el capitán continúa al mando del buque. ¿Qué pasa? Que en estos canales y en estos pasajes peligrosos, tienen marinos que son expertos y que conocen ese lugar perfectamente, conocen todas las condiciones. Y cuando llega un barco, se montan en ese barco, se paran al lado o detrás del capitán, sin ponerle la mano al timón, y le sugieren al capitán por dónde ir. Nosotros hemos pensado en el Espíritu Santo como nuestro ayudador, y tenemos este concepto de que nuestro ayudador, el Espíritu Santo, es como si fuera Robin para Batman, el joven ayudante, y no es así. El superhéroe es el Espíritu Santo. Hemos pensado en Él como nuestro asistente. Y ahora en esta época de asistentes personales, de Siri, de Bixby, de Alexa, le decimos, ¿qué hora es en Taiwán? Son las 12 de la noche en Taiwán. No es así. Lo tratamos así al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el práctico ese que el Señor, que la Trinidad ha puesto en nosotros, para guiarnos, para sugerirnos por dónde ir. Él no toma el timón de nuestro barco porque la responsabilidad de ese barco es de cada uno de nosotros. Pero Él está ahí, sugiriéndonos, con todo el conocimiento primero. Él sabe, conoce esas aguas, sabe dónde están los bancos de arena. Él sabe conoce las mareas, cuando están altas, cuando están bajas. Él conoce las corrientes. Él conoce esos canales. Él está ahí para ayudarnos. Pero nosotros lo hemos ignorado. Lo hemos agraviado. Lo hemos contristado. Lo hemos ignorado como si no estuviera ahí. A Dios Todopoderoso, el que dice Jesús, que es más que si Él estuviera aquí. Tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo porque le hemos faltado mucho. Sin darnos cuenta, muchas veces. Hemos rechazado, lo hemos descuidado. Lo hemos desatendido, lo hemos dejado de un lado. El mundo hace mucho ruido, la familia hace mucho ruido, Lucas hace mucho ruido. Y se impone, el mundo se impone, el trabajo se impone, el trabajo viene y nos quita el timón. Pero al lado de nosotros tenemos un experto marino que nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando llegues a la boya, te conviene girar 10 grados a babor. Pero hay tanto ruido en ese puente que no lo podemos oír, lo ignoramos, o decidimos ignorarlo, porque yo sé más que todo el mundo. Y tenemos un experto marino que conoce esas aguas y que no puede evitar que nosotros naufraguemos en cualquier situación. Porque conoce todos los canales de la vida de nosotros. Tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo, de nuevo, y volver a ponerlo como nuestro ayudador, pero no como Robin, sino como el que nos cuida y nos conduce, como nuestro amigo, el que no nos quiere hacer quedar en ridículo y queremos tener la llenura de Él, pero sobre todo como nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias y perdón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.